Estamos en comunicación telefónica con Ana Dones. Ella es miembro fundadora de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI. ¿Y por qué vamos a hablar con Ana? Porque la Cámara de Senadores de la Argentina aprobó un proyecto que modifica la ley 26.130 de concepción quirúrgica. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Primero saludando a Ana. Buen día, ¿cómo estás, Ana? Andrea es mi nombre.
Hola, buenos días. Y es contraconcepción, ojo.
Contraconcepción quirúrgica. Bueno, por eso. Vamos a ir de a poco y tratando de entender todos de qué se trata. En principio, esta ley, ¿no? La 26.130, adelantábamos algo. En principio, el objeto de la ley que dice que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de prácticas denominadas ligadura de trompas de Falopio y de conductos deferentes o vasectomía en los servicios del sistema de salud. ¿Es así?
Exactamente es así. Esta ley no es nueva, pero tenía un serio problema, que era anticonstitucional. O sea, iba en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque se podía esterilizar a las mujeres o a los hombres sin su consentimiento.
Claro.
Y esto es un tema que venía, ya viene hace mucho, y que nosotros empezamos a detectar. A ver, en el año 2016 la diputada mandato cumplida Gabriela Troyana, mujer con discapacidad visual, presentó en la Cámara el primer proyecto de modificatoria del artículo 4 de la ley, que no llegó a realizarse. Y bueno, viste cómo es esto, si no llegas al momento, fíjate, nosotros en el último día, si hoy no se trataba, teníamos el año que viene a lo mejor poder ponerlo o no. Ese cayó, y desde Redi, nosotros a través de una nota publicitada por un diario de Corrientes de una niña de 13 años que había sido violada, estaba embarazada, y el juez determina el aborto de la niña, pero al mismo tiempo da la autorización para que fuera esterilizada. Lo cual, sin el consentimiento de ella, ¿no es cierto?, en ningún momento. Entonces, nosotros hicimos, a través de un programa que teníamos con una organización que se llama, de México, que se llama Injusta Justicia, hicimos una jornada en el Congreso de la Nación, invitando a diputadas y a organizaciones feministas para tratar esta temática. Eso llevó a que la diputada Massín presentara, tomara el proyecto de Gabriela Troyano y lo volviera a presentar en la Cámara de Diputados. Por supuesto que esto llevó su tiempo, como todo. Y el año pasado logramos que la Cámara de Diputados le diera
media sanción.
Media sanción. Y este año, después de pelearla, y sabés cómo somos las mujeres cuando nos ponemos a pelear algo, logramos que se presentara ayer, último día de la Cámara, y fuera aprobada. Y ahora es ley. ¿Qué significa este cambio? Que ninguna mujer puede, sin su consentimiento, ser esterilizada, o ningún hombre, salvo el caso que no pueda hablar por sí misma, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces sí actúa la justicia. Nosotros siempre ponemos como ejemplo el caso Cerati.
A ver, ¿no?, ¿de qué se trata?
Cerati, Gustavo.
De Gustavo Cerati,
¿no es cierto?
Sí.
O sea, alguien que está en ese estado no puede hablar por sí mismo. Entonces ahí requiere el apoyo de la justicia o de un tutor que actúe por él.
Bueno.
Pero si no, tiene que sí o sí tener la autorización y la explicación debida de qué es lo que le van a hacer y por qué.
Es un cambio absoluto de paradigma esto, ¿no? Porque de alguna manera al no tener en cuenta la palabra de las personas con discapacidad, con la ley, quién sabe, sin querer o queriendo, se estaba diciendo que las personas con discapacidad no tenían el derecho de decidir por sí mismos, ¿no? El derecho de decidir si quieren concebir o no.
Bueno, yo te digo, hay un taller protegido en Mar del Plata que, con la anuencia de la directora del taller y con la anuencia de los padres, se esterilizaron a todas las mujeres.
Tremendo.
Y cuando el coordinador los denunció, lo que sucedió fue que lo echaron a él.
Bueno, esto digamos, implica, además de estar muy felices y además de haber logrado esto que tanto ha costado, seguramente como vos estás contando, bueno, que se informe a los hospitales, que Salud Pública tenga conocimiento de esta legislación en principio y de esta modificación en las leyes, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que pasa que si hay algo que es dinosaurio es la salud, ¿eh? ¿No es cierto? Todo el sistema de salud quedó antes de la convención. O sea, ellos siguen actuando como si no existiera la convención, como si el modelo social no existiera, como que, y seguís en el paradigma médico. A mí me pasa, yo tengo un hijo con discapacidad intelectual que es epiléptico. Entonces, cada tanto hay que hacerle estudios, viste, neurológicos y demás, ¿no? Y Facundo sufre de bastantes dolores de cabeza. Y el médico me mira a mí y me dice, ¿le duele la cabeza? Y yo le digo, no, estoy perfecta.
Que le hable a él.
A ver, ¿por qué me preguntas sí. A mí no me duele la cabeza, yo estoy perfecta. Pregúntale a él, que lo tenés acá. Claro. Y que no es un buzón. Entonces lo que yo, como mi hijo es grande y trabaja en el INADI y demás, él va solo, salvo que haya que hacer algún estudio complicado que justamente yo me tenga que enterar porque no aparece ahí el consentimiento informado para que él entienda lo que le van a hacer. Entonces en ese caso yo lo acompaño para que me digan a mí y yo le explique a él qué es lo que le van a hacer. Y si él quiere o no quiere, principio elemental.
Claramente.
¿No es cierto? Porque ahí está el punto, ¿no es cierto? Que la persona decida y te diga, yo quiero que me hagan ese estudio, yo no quiero. Lo tremendo es que hay mujeres que se han puesto de novias, han armado una pareja, han decidido tener un hijo y se enteran que han sido esterilizadas cuando les dijeron que tenía apéndice.
Claro.
Eso pasó y tenemos muchos casos del proyecto de CIAR que acabamos de terminar de hacer.
Esto sucedía con las personas con cualquier tipo de discapacidad o discapacidad intelectual o personas con discapacidad mental o psicosocial.
Exacto. En la mayoría de los casos esto sucede en el tema de mujeres con discapacidad intelectual y mental. O sea, fíjate una cosa que siempre a mí me llamó mucho la atención, que en los manicomios le meten, sin preguntar ni nada, anticonceptivos inyectables a todas las mujeres. Yo pregunto, si vos estás internado sin posibilidad de salida en un hospital manicomial, ¿por qué te dan inyecciones anticonceptivas? ¿Quién te embaraza? ¿No? Bueno, sin embargo, esa perversión pasa en todos los hospitales monovalentes. Denunciado por las propias internas.
Ana, ya que estamos hablando de médicos, de hospitales, en el artículo 6 de la ley habla de la objeción de conciencia, es decir, que aquí también los médicos o personas auxiliares del sistema de salud de alguna manera que no querían practicar esto, ¿no? Tenían derecho a ejercer la objeción de conciencia.
Sí, uh-huh. Sí, pero en esto nunca la tuvieron. Uh-huh. O sea, esto, como esto no es un aborto, que es donde aparece la objeción de conciencia, esto es al contrario. Esto, como digo yo, ayuda al violador, ¿no?
Ana, ¿cómo sigue esto entonces? ¿Fue aprobado en el día de ayer? Ya es ley.
Esto es ley. Tenés 10 días para que el Ejecutivo pueda vetarlo o no. Si no lo veta o no dice nada, se promulga. Uh-huh. Y ya está. Eso es todo.
Bien.
Después va a haber que difundirlo.
Claro.
¿No? De la mayor cantidad posible.
Para que lo sepa la sociedad y, por supuesto, para que los médicos y médicas sepan que existe esta modificación de la ley, ¿no?
Exacto. Pero vos fíjate, yo te voy a contar algo. O sea, ¿cómo a los médicos las leyes no les interesan? Yo tengo un bloqueo, me tuvieron que hacer un bloqueo porque yo tengo dos vértebras cementadas que me agarran la columna, lo cual me produce un dolor espeluznante, y me acompaña mi hijo mayor al Hospital Español para poder realizarme el bloqueo. Yo casi no podía caminar, me dice, mamá, deja que yo voy a hacer todos los trámites y vos quédate sentada acá. Bueno, al rato viene y me dice, mira, ya te hice todos los trámites, ahora te llaman. Bueno, me llaman, entro, y cuando ya estoy para que me hagan el bloqueo, me dan una carpetita. Y cuando, como buena curiosa que soy, me pongo a leer. Y me agarró un ataque de nervios casi. Cuando veo que el conocimiento informado lo firmó mi hijo. Uh-huh. Entonces yo lo miro al médico y le digo, ¿en carácter de qué mi hijo firmó esto? Porque que yo sepa, tengo plena capacidad jurídica. No tengo Alzheimer, no tengo un tutor. Uh-huh. ¿No? Le digo, ¿por qué lo firmó él? Digo, ¿vos sabés que esto es ilegal? Que si a mí me pasa algo, mi hijo puede denunciar al hospital por haberlo hecho firmar esto. Y el médico me miraba con cara como diciendo, ¿de qué me está hablando esta mujer?
Claro, bueno, hay mucho que aprender seguramente, Ana. Le agradezco por su tiempo con la radio pública y festejamos junto a ustedes la alegría de tener este nuevo derecho.
Listo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Que tengan buen día.